que dirige están comprometidos a escuchar lo que la gente tenga que decir. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Hoy es agosto 20 del año 2019. Gracias por mantener la sintonía y desde luego, otro domingo más de represión, otro domingo más de 20 mujeres de las Damas de Blanco arrestadas, pero tengo en línea telefónica a Berta Soler, líder de ese grupo, y desde luego fue apenas puesta en libertad hace unas horas. Buenas tardes, Berta, bienvenida a Tras la Noticia.
Y buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Y me gustaría que me dijeras, porque fue un arresto, uno más, fue un domingo violento, otro más. Ya he perdido la cuenta. Esto es algo totalmente increíble, pero no pueden con ustedes. Ahora bien, tú fuiste arrestada conjuntamente con 20 más, a ellas las pusieron en libertad y tú saliste prácticamente con moya hace apenas unas horas. Nárrame qué fue lo que ocurrió.
Sí, bueno, mira, nosotros salimos en diferentes puntos del país, en diferentes zonas, ¿no? A salir a participar en misa primeramente, pero también ejercer nuestra libertad religiosa y libertad de manifestación. En el caso de Ángel Moya y Yolanda Santana, salimos de la sede nacional el domingo, ¿no? Y cuando salimos, estaba la turba paramilitares organizada y financiada por el régimen cubano, turba incitada por el Departamento de Seguridad del Estado a que golpearan hombres a mujeres, pero también mujeres y hombres a hombres. Quiero decirte que en el caso de Ángel Moya, el preso político y quien te habla, Berta Soler, fue indicado por parte del Departamento de Seguridad del Estado a esta turba paramilitares, a hombres que nos dieran golpes dirigidos a nosotros dos y a mujeres también que le dieran a Moya. Realmente esto lo han puesto en práctica en otras ocasiones, pero ahora volvieron a retomar esta incitación a la violencia, a la golpiza. Y bueno, claro, nosotros tratamos de esquivarlo, pero también en momentos nos defendimos, porque son personas civiles, vestidas, civiles, ordenadas por el Departamento Nacional de Estado para golpearnos. En el caso de Ángel Moya y yo fuimos liberados pasado las 24 horas, Ángel Moya de la unidad de policía de Cojimar y Berta Soler, quien les habla, de la unidad de policía de El Cotorro. Es bien preocupante. Al Departamento de Seguridad del Estado, un agente de ellos le dije que llamara a su jefe a la reflexión, que no podían seguir incitando ellos como Departamento de Seguridad del Estado a estas tumbas paramilitares, a la golpiza, a la violencia, porque nosotros somos hombres y mujeres pacíficos y no somos violentos. Pero en un golpe que ellos mismos nos puedan dar a nosotros o nosotros esquivarlo, podemos salir más parados a más partes. A cualquiera de ambas partes. Entonces, eso se tenía que eliminar, eso no podía suceder.
Ahora bien, hay una realidad, y es que ellos están empecinados en que ustedes no puedan realizar ningún tipo de actividad. Indudablemente, ya el cuento y la historia de que es pueblo el que va contra ustedes, eso está descartado. Ya sabe que son turbas paramilitares, son porristas que están organizados, vigilándolos constantemente. Ahora mi pregunta es, Díaz-Canel constantemente dice que ellos son continuidad. Y lo está demostrando, y aquí no podemos decir que él se puede apartar de los hechos de represión, de los hechos de violencia, Europea está incluyéndose dentro de lo que es esta larga noche de 60 años. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué demandan? ¿Qué van a exigir? ¿Y qué van a continuar haciendo para que no las desaparezcan?
Sí, mira, quiero decirles que nosotras, las damas de blanco, los activistas de derechos humanos, y te digo, saliendo de la sede nacional donde sacamos, nosotros estamos llamando a la reflexión al Departamento de Seguridad del Estado de que evite este enfrentamiento, de que evite esta incitación a la violencia, pero que nosotros no vamos a correr, y si tenemos que morir en el lugar defendiendo, lo vamos a hacer. Nosotros no nos vamos a salir del lugar y vamos a defender nuestro espacio, vamos a defender el lugar donde estemos y no vamos a salir corriendo. Que lo mejor para ambas partes es que no inciten ellos a la violencia, porque sí vamos a continuar nosotros y también nos vamos a defender.
Yo creo que a ellos les ha molestado mucho que se haya creado la Red Femenina de Cuba, donde una buena parte de todas ustedes están dentro de esa red, porque ya en el exterior, indudablemente, inmediatamente que pasan estas cosas, gracias a la tecnología, gracias a los contactos directos, gracias a que nuestra emisora durante los fines de semana pues tiene una especie de vigilancia sobre lo que ocurre con todos ustedes, pues no pueden ocultar la realidad. Y el hecho de que esta red femenina, que ha sido creada desde España por la señora Larriñaga, con la cual yo tuve la oportunidad de hablar, tiene su representación también en el viejo mundo, hace de todos estos actos, no solamente que queden cerrados en el orden doméstico, sino que los internacionaliza. Por lo tanto, esto es algo que para ustedes debe significar un gran triunfo y un gran aval. ¿Cuál es tu respuesta?
Bueno, mira, nuestra respuesta es de que es muy bueno poder intelectual, ¿no? Y no solo con las mujeres que están en la sociedad civil o pertenecen a la sociedad civil, sino también con mujeres de pueblo, mujeres independientes, mujeres que tienen sus propios trabajos, que hacen trabajo independiente, de que ellas también sepan cómo defenderse y cómo evitar el abuso contra la mujer. Bien, porque no solamente el abuso doméstico y cómo ellos pueden enfrentar y hacerle saber al gobierno de que son violatorios, que es violado, que le violan sus derechos, y exigir al régimen cubano. Todo esto es muy importante, no solo a la mujer que está en la sociedad civil, a la mujer que es activista de derechos humanos, sino a la mujer de calle, a la mujer de pueblo, que sepa cómo puede defender cualquier violación que pueda tener con respecto al hombre, no solo el Estado, sino hasta su marido o cualquier otra persona.
Quiero que aprovechar la oportunidad, porque sé que tú has tenido varios intentos, hasta de ir a ver a la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que ahora tiene esta tuberculosis, está en terapia intensiva en El Salvador Allende. ¿Qué me puedes decir que has sabido últimamente de ella y si has tenido algún tipo de contacto, alguna de ustedes ha podido verla personalmente?
Sí, Cari, mira, hemos ido a algunas damas de blanco en distintas veces y la vemos tras el cristal en la terapia intensiva. En este mismo momento ella sigue reportada de grave. Según los médicos, dice que tiene un diagnóstico de tuberculosis, que esto lo trae cuando viene de Ciego de Ávila, pero oye, estuvo 3 meses hospitalizada ya, hace 3 meses que está hospitalizada, 2 meses en el hospital de Ciego, y ahora en este mismo momento, ya lleva 1 mes aquí, ahora, al cabo de unos días que dicen que tiene tuberculosis, que la están tratando, que posiblemente entre 2 días o 3 la pasen para la sala, pero ¿cómo es posible una persona con tuberculosis la puedan unir en una sala? Pero ¿cómo es posible que una persona con tuberculosis no han puesto en cuarentena a esos guardias que estuvieron junto a ella? Realmente nosotros pensamos que es un invento más de un diagnóstico que no es real, pero además, Xiomara ahora en este mismo momento está de nuevo con 6 hemoglobina y ahora aparece otro nuevo diagnóstico que tiene un fibroma y que tiene sangramiento vaginal a partir de ayer, en fin. Los médicos están dando largo y están dando el diagnóstico que realmente el Departamento Social del Estado le está ordenando que le diga al familiar, porque todos los días hay algo diferente. Además tiene pediculosis, tiene escabiosis, y en el hospital no hay medicamento para esto. Entonces el médico dice que lo trajo de Ciego de Ávila. Bueno, ¿y por qué el Ciego de Ávila no se lo curaron? ¿Por qué no se lo curaron? No se lo están curando aquí, dicen que no tienen medicamento. En fin, todos los días hay algo diferente con respecto a su hermana Cruz Miranda, pero sí sabemos que está grave. O sea, hoy está reportada de grave, y reportada de grave de un día para otro no puede pasar nada para la sala.
Bueno, Berta, muchísimas gracias por este tiempo que le has dedicado a este informe, a través de la noticia. Esta es la Cuba profunda, esta es la que no hace titulares, esta es la que no puede viajar cómodamente en un vuelo con la maletica como hace el actor que acaba de llegar y que ha sido el rostro de la televisión cubana para criticar una ley norteamericana. Gracias, Berta Soler. Felicitaciones y mi respeto para todos ustedes.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Y de La Habana, pues paso aquí a la ciudad de Miami, porque indudablemente hay un artículo muy interesante que está en Cubanete y habla sobre una revolución con los negros y para los negros. Y este artículo, pues, me ha motivado llamar a mi querido amigo Andrés Alburquerque, que no tiene pelos en la lengua y que es analista político, es negro, cubano, inteligente. Y bienvenido a traer la noticia después de tantas flores.
Gracias, gracias, Karen.
Bueno, indudablemente este artículo tiene tela por donde cortar. Hace unos días, de acuerdo con el autor del artículo, Javier Prada, pues, y esto sale hoy en Cubanet, se hizo viral, y es verdad, en las redes sociales se veía una anciana de piel negra ofendiendo duramente a un joven que hablaba mal del difunto Castro y del actual presidente de la Junta Militar Cubana, el que está de turno, Díaz-Canel. No es menos cierto que al triunfo de la revolución, este proyecto malévolo trató de crear el racismo, la diferencia de clases. Y hoy por hoy, muchos tienen que reconocer que solo y absolutamente solo han servido como carne de cañón en guerras extranjeras y que también, pues indudablemente, ellos todos han sido vinculados a la represión, tanto en brigadas de acciones de respuesta rápida, inspectores agentes del DTI. En fin, que los han utilizado como un recurso más para violentar a la población. Dame tu criterio como analista, como hombre negro cubano, que lograste romper esas cadenas y que desde fuera, cada vez que emites un criterio, pues indudablemente es un martillazo contra ese yunque. Contra ese yunque que tenemos que destruir.
Bueno, Gary, el tema tiene 57,000 aristas y es complejo. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener es la honestidad de reconocer dónde han estado las cosas, dónde están los defectos. Y el problema racial, claro que no lo creó Fidel Castro, venía de hace mucho tiempo. Ten presente que hace solamente 2 días se cumplió un aniversario más de la muerte de Stenós, que se suicidó antes de ser capturado en la famosa Guerrita de los Negros. Fíjate, hasta el título, la Guerrita de los Negros, es peyorativo. Pero esta guerrita, ¿qué fue? Vamos a ubicarlo todo en su contexto. Y perdona que me salga un poco, pero para llegar a...
Sí, para eso quiero. Porque es que yo, mira, lo más importante es que el pueblo de Cuba acabe de entender que tras la noticia desmonta las mentiras en las que la tienen organizados y metidos, y claro, tienen al negro como si fuera un ciudadano de quinta categoría. Es más, dentro de las cárceles cubanas, el 85% de esa población penal es negro cubano.
Exacto. Exacto. Bueno, lo que te decía, lo cierto es que después de la Guerra de Independencia, donde las personas negras, es innegable que llevaron el peso fundamental de esa casi victoria, no llegó a ser una victoria, pero bueno, de ese movimiento por la independencia, a la hora de repartir los chocolates, aunque los chocolates sean oscuros, a los negros no le tocaron, o le tocaron muy poco, salvo dos o tres se quedaron fuera. Eso creó un resquemor, y te lo estoy resumiendo rápido porque no quiero abusar del tiempo, creó un resquemor que llevó a esta guerrita de los negros, como se llama desdeñosamente, pero vamos a ponerlo todo en su contexto. En aquella época, si tú recuerdas, ni tú ni yo estábamos vivos, pero lo hemos leído, era una moda alzarse. Vieja, prepara la comida, prepara la cena, que me voy a alzar y vengo en la Loma del Chapli y vengo por la tarde. Porque la parte que se sentía agraviada fingía un alzamiento y llegaban las autoridades con una valija llena de dinero. Lo estoy tirando un poco a chota, ¿no? Pero era así. Le daban lo suyo, repartían un par de botellas, que para los más jóvenes es un puesto de trabajo donde tú no tenías que ir a trabajar, simplemente te daban una posibilidad de escapar así, y resuelto el problema. Donde está la parte racista es que cuando se le ocurrió hacer el mismo chiste a los negros, le cayeron a tiro, se supone que hubo 3.000 muertos, y este no se tuvo que suicidar para no caer preso a la represión. Y bueno, eso prueba que había racismo antes de Fidel Castro. Pero lo cierto es, Cari, que como tú bien sabes, estaban la sociedad de color, estaban los pensadores como Betancourt, como Gualterio Carbonell, que era comunista, bueno, nadie es perfecto, pero que enfrentaba el tema racial. El mismo PSP, al que pertenecía mi familia, estaba colmo de personas, mulatos y negros, que tenían una visión un poco mesénica, distinta.
Hablemos de Gastón Vaquero.
De Gastón Vaquero, gay y mulato, dígame usted, y era nada menos que editor jefe del diario de la Marina. Entonces, sí, había racismo, había, Batista no lo querían dejar entrar en el Habana, ya con todo eso, es cierto, no lo voy a minimizar, es una vergüenza que existe esas cosas, pero habían los mecanismos, estaba la libertad de que se sentía discriminado de luchar contra esa discriminación. Había mucho que avanzar. Fíjate una cosa. Si bien los negros nos entusiasmamos y nos erotizó la lucha de independencia, porque generalmente se asoció a la lucha por la emancipación de la esclavitud, en el caso de Fidel, hagamos memoria, Cari, fueron pocos los negros que siguieron. ¿Por qué de buen negro cubano esa visión apocalíptica del loco este hijo del español no le cuadraba mucho a los negros? Era mejor o aglutinarse al PSP, que era marxista en su proyección exterior, pero era mecénico, recuerden la 1010, donde debutó incluso nuestra Celia Cruz. Sí, en términos de Cuba, en términos externos, a pesar de ser moscovita, era bastante claro. Ellos, mientras no están en el poder, son muy buenos, tú lo sabes. Y entonces, ahí se aglutinaban, y en torno a Batista, que al final era el mulato, y qué sé yo, y había destituido a una clac racista en los tiempos de los cañonazos al Hotel Nacional. Entonces, los negros poquísimos siguieron a Fidel, y yo pienso que el castigo de Fidel parte de ahí, porque fíjate que su gran misión en su vida estuvo en castigar a todo aquel que alguna vez lo derrotó, a todo aquel que alguna vez le ganó una elección, porque nunca ganó una, a todo aquel que le dio una galleta, como lo hubo, a todo aquel que pudo estar contra él, él se dedicó a perseguirlo hasta la muerte, y un ejemplo es Posada Carrillo. Entonces,
no, déjame decirte algo. Aquí hay una realidad muy grande. Yo recuerdo, y fíjate si este régimen es perverso, que por los años 60 se hizo la ley de tránsito. Y te explico que fue la ley de tránsito. Se convirtieron presos que habían estado en distintas prisiones en la isla bajo un pequeño programa de rehabilitación. Milicianos, militares, ¿sabes dónde fueron a dar todos y cada uno de ellos? A cárceles y prisiones. O sea, buscaron la forma de sacar de la cárcel a los más resentidos bajo esta ley de tránsito para que comenzaran de cubano a cubano, porque si tú eres negro y yo soy blanca, por encima de tú y por encima de mí, está que somos ambos cubanos. Y así fue como se crearon los grupos como las Lidias Voces, que en el 90% habían sido presas comunes y fueron las esbirras más más terribles que pudieron pasar por cárceles y prisiones.
Sí, es como los voluntarios, como hacían los españoles con nosotros, los voluntarios, el cuerpo de voluntarios. Oye, no hay nada mejor que utilizar al enemigo contra él mismo. Eso es una técnica que no la inventaron los comunistas, pero la han perfeccionado de una manera magnífica. Pero bueno, te decía, todo esto lleva a que cuando triunfa este señor, ayudado por la burguesía cubana y por la administración de Eisenhower, siempre lo digo y perdóname el veneno.
De verdad.
Cuando triunfa este hombre, había muy pocos negros. Entonces, por un lado, él no nos perdonó nunca eso. Por el otro lado, se dio cuenta que una de las piedras angulares que podía servir a lavar el cerebro a las personas es utilizar el racismo, la discriminación contra la mujer, todas las cosas negativas que sí existían y que nadie niega, utilizarlas a su favor. Y así fue como yo me recuerdo que me decían, no, tú no puedes pensar mal porque si tú eres persona es gracias a Fidel. Es decir, nunca a nadie le dijeron que los zapatos Inhelmo los hacía una fábrica que era propiedad de un negro, que María Teresa Gómez Mena era mulata, que había miles de cosas, la familia Piedrahíta, famosísima, que Antonio Maceo tenía, si no tenía centrales, tenía grandes intereses en Costa Rica y en Jamaica, en determinada. Nunca nadie nos habló de Juan Gualberto Gómez, sí, era el segundo de Martí, la persona, nunca nadie nos habló de la parte de muchos negros que incluso llegaron a tener esclavos, porque por el problema de la esclavitud, otro día hablaremos de esto, pero era talmente sórdido que no se puede resumir todo en negro y blanco. Esa es la trampa en que quiere el poder, donde quiera que esté, que caigamos los seres humanos, en resumirlo todo en colores, en inclinaciones y en sexualidad, para tenernos divididos. Pero lo cierto es que con todos estos matices se crea esta retórica. Tú te recordarás cuando los presos después de Girón, de la traición que fue objeto a la brigada nuestra allí, había un negro y Fidel le pregunta, ¿y negro? ¿Qué tú haces aquí?
Sí.
Como diciendo, si tú eres negro, tú no puedes estar contra de mí, que el tipo se portó con tremenda dignidad, además.
Pero el sacerdote. El sacerdote de la brigada.
Sí, y todavía eso se pone, todavía aquello se ponía en televisión, porque bueno, no estaba la férrea censura que hay en esta.
Al buscar que me quede un minuto, quiero que se quede en la línea. Voy
sí,
a una
no.
pausa. Porque
no.
quiero seguir profundizando para que ese pueblo de Cuba sepa y conozca las realidades, que no es justamente lo que le están vendiendo en este momento. Ahora uh-huh. vamos a hablar de la presencia de Esteban Lasso, cuántos cubanos negros cuenta propistas hay y todo, cómo se va utilizando ese tipo de chantaje de corte sí. étnico para que el negro cubano se sienta como quinta, sexta categoría y justifique a veces actos deslenables. Me
sí.
voy a una pausa. Quédese ahí que regreso con Andrés Alburquerque.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bien, estamos de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia. Estamos hablando de un tema que muy poco se toca y muy poco se habla, calzón quitado. Mi invitado es el analista político Andrés Alburquerque. Yo recuerdo que cuando triunfa este proyecto, uno de los hombres más vistos siempre estaba al lado de Fidel, era Juan Almeida. Uh-huh. Juan Almeida Bosque ni pinchaba ni cortaba. Tan es así que su vida pasó sencillamente dentro de grandes fiestas, y te hablo con propiedad, porque la finca donde él daba la fiesta colindaba con una cárcel que tenía un campo de concentración donde yo estuve, que de esos nombres maravillosos que ellos le ponen, que se llamó América Libre, en el callejón del Guatao. Bien, y ahí se oía la fiesta que daba Juan Almeida. Ahora bien, yo te quiero hacer una pregunta. Esta era la figura de la parte negra, para que el negro dijera, mira, un negro comandante al lado de Fidel, era componedor de canciones y un vive bien, nunca la pinchó ni la cortó. Eso mismo piensan hoy por hoy muchos de la presencia de Esteban Lasso a la cabeza de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque no ha contribuido en nada al empoderamiento de la población negra. Y lo mismo sucede con Salvador Valdés Mesa, que fue sindicalista y el año pasado fue promovido a vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros. Tan inepto como Lasso, pero igualmente falto de liderazgo para tratar de hacer por la gente de su raza algo mejor. Ya que viene mi pregunta, ¿cuántos negros cubanos son dueños de paladares? ¿Cuántos negros cubanos tienen la posibilidad de vivir en la esfera del turismo con un trabajo? Cuéntame, mi querido Alburquerque.
Bueno, primero, ¿qué pasó? Como te decía, nos creímos el cuento de que aquello era para nosotros. Perdimos la posibilidad de largarnos, aunque fuera con una mano atrás y la otra adelante. Y también influyó el hecho de que las familias negras tenían menos recursos y, por tanto, era menos probable que pudieran venir a Estados Unidos. Pero, sobre todo, nos creímos el cuento. A la corta y a la larga pasan los años y los negros no tenemos quien nos escriba, quien nos regale, quien nos mande dinero. ¿Cómo vamos a poner un paladar o poner algo si sabemos que todas esas cosas se montan con los recursos que llegan de aquí? Si
bueno, no, pues yo te hago ahora aquí la pregunta. No, que esta revolución se hizo para empoderar a todos, blancos, negros, mulatos, albinos, chinos. ¿Por qué razón hay que esperar que el exterior sea el que te resuelva los problemas? El paternalismo, bueno, tiene que romperse.
Más allá, Cari, más allá. Yo digo siempre que la ironía de esto es que hay muchos cubanos que tienen nacionalidad de otros países que vienen a trabajar por la izquierda a un país gobernado por la derecha. Sabemos que eso ocurre, es decir, de ironías está lleno aquello, y recordemos que los paladares y las cosas no es más que una concesión que ellos han hecho a la vida, porque si no todo el mundo se muere de hambre, no es el proyecto original. Pero bueno, lo que te digo, ellos, por un lado, no tienen los parientes que le manden los recursos. Y por el otro lado, no han sido jamás promovidos, porque te repito que la desconfianza viene desde el momento original en que no nos sumamos a la pesadilla apocalíptica de Fidel. Nunca nos los perdonó. Y entonces tiene a estos dos o tres imbéciles, porque por lo menos Almeida escribía alguna que otra canción. Lasso ni siquiera sabe escribir, que yo sepa. Es que no sabe hablar, por Dios. Entonces escogen a los más ineptos. Fíjate que tú nunca te encuentras uno articulado, inteligente, que tú... No, no, no. Como ellos no tienen miedo, jamás tomarán a un Antonio Maceo o un Juan Alberto Gómez. Buscan a los haceres. Y esos son los que ponen en determinados puestos, porque los pueden controlar, le dan dos o tres libras de carne de puerco, una cuota especial, le dejan tener amantes, que eso es una cosa muy difundida entre la clase cubana, y ya con eso y una cierta impunidad, ellos se sienten tranquilos. Importarle como esté la gente de su mismo color, no, ni la de su color, ni la del otro. Ellos están ahí y son tan malos como cualquier blanco. Te reitero, el problema de Cuba no se resume en negros y blancos, se resume en buenos y malos, y los malos son ellos, que además exacerban el problema del racismo y lo han puesto peor de lo que era, mucho peor de lo que era antes del 59, porque ahora no se puede hablar. Antes del 59 por lo menos se podía debatir. Ahora no se puede ni siquiera hablar, porque hablar es traicionar al comandante en jefe y toda la litanía que tú conoces mejor que yo.
Ahora bien, fíjate que tienes... Yo acabo de hablar con Berta Soler y el esposo, Moya.
Moya.
Ambos son negros.
Sí.
La represión continua a la que es sometida la oposición y en parte fundamental las damas de blanco es que muchas son negras.
Claro.
Entonces ellos no pueden permitir que el negro se empodere y se enfrente. Y ahí, domingo tras domingo, es la situación constante. La que está muriendo Xiomara en un hospital es de la raza negra.
Claro.
O sea, no hay peor astilla que el palo que está al frente del gobierno. Ya lo dijo Díaz-Canel, el que está ahora al frente de la Junta Militar racista cubana, que
sí,
él era la continuidad.
Ahora, exacto.
¿En qué va a terminar esta historia? ¿Cómo logramos reconocernos por encima del color de la piel como cubanos, todos en general, y salvar distancias?
Mira, yo estoy muy preocupado. ¿Por qué estoy muy preocupado? Y perdona el cinismo, Cari, pero el ser humano es extremadamente oportunista, demagogo y populista. Y estas cosas de discriminación, que sin duda han ocurrido bajo este régimen, pudieran servir de excusa mañana a negros resentidos, y las personas hay en todas las razas, para justificar una actitud delictiva, una actitud fuera de lo normal, y no contribuir al normal desenvolvimiento de una Cuba de mañana. Me preocupa muchísimo, y me preocupa muchísimo más el paternalismo que se pueda crear en torno a él, como lo estamos viviendo en este momento en Estados Unidos, que con la excusa de defendernos quieren quitar las estatuas, pero Jamal se queda ahí en Liberty City y no le cambia la vida. Ellos en su nombre se permiten hablar de racismo. Rubios de ojos azules que dicen que fulano es racista, hablando a nombre de Jamal, pero a Jamal jamás lo han llamado, ni le han preguntado, ni le han dicho si quiere un trabajo. Le dan unos sellos para que se siga drogando y siga votando lo mismo de siempre, pero jamás buscan la posibilidad de que tenga un trabajo y sea independiente y pueda pensar con su cabeza propia. Temo mucho un repetirse de esta historia, visto que los cubanos, tú sabes que desgraciadamente copiamos mucho y generalmente copiamos mal. Temo mucho un repetirse de este demagogia y de este descaro en una Cuba de mañana, de veras te lo digo.
Bueno, es posible que quizás toda la amargura y todo el malestar se pueda allanar dándole a cada cubano, independientemente del color de su piel, la oportunidad que se merezca porque se la gane.
Trabajando.
Y hay algo que hay que erradicar en la Cuba del futuro. Es el paternalismo de que a mí me lo dan.
Me dieron.
Tú te lo tienes que ganar. Gracias, mi querido Andrés Alburquerque.
Gracias a ti, Karen.
Clarito y sin miedo. Así es que hay que hablarle al pueblo cubano, al blanco cubano, al cubano que quiere una Cuba del futuro bajo un estado de derecho y libertad. Bueno, y ahora pues indudablemente vamos a la noticia del día con la cual cerramos tras la noticia, y es, no sé, me parece que hay que echarle una pequeña mirada un tanto indiscreta a la presencia del actor cubano Fernando Echevarría, protagonista de una campaña televisiva en La Habana contra la ley Helvorton. ¿Y quién mejor para una mirada indiscreta que mi querido profesor Alejandro Ríos? Bienvenido a Tras la Noticia, profe.
Cari, siempre es un gusto estar contigo, de verdad, siempre.
Pero antes de empezar a analizar la presencia de este actor cubano, que no vino dentro de las maletas en la barriga de un avión, vino con la maletica rodando, vino sentadito en un asiento muy comodito, que escuchemos porque él es el rostro de una campaña generada en televisión contra la ley Helvorton. Vamos a escucharlo.
Una ley, la Helvorton. ¿Por qué? Porque mi historia es rebelde ante lo injusto. Porque no encajo en tus patrones democráticos. Porque pienso en los míos, mi familia, mis amigos, por encima de mis posesiones. Porque prefiero la paz para crear en vez de someter para dominar. Porque soy parte de un país y no un dios del mundo. Porque me gusta el café amargo y fuerte en vez de aguado. O porque prefiero los tostones y la yuca con mojo, e incluso el mojito. ¿Una ley? Porque soy cubano.
Entonces, chico,
¿por qué te empeñas en democratizarme? Desgarrar mis sueños, borrar mi cultura y someterme. No, así no. Así no nos entendemos.
Bien, no nos entendemos. Yo no sé, a lo mejor va y me encuentro y lo invito a que me dé ese mismo speech en la ventanita del Versalles, tomándonos un cafecito. Profesor Alejandro Ríos, ¿qué opinas tú de la presencia de este señor, que indudablemente debe haber sido de los beneficiados con aquellas visas múltiples de 5 años, pero por ti me entero de que lo tuviste sentado en una oportunidad en tu programa de América TV, La Mirada Indiscreta? Háblame de lo que conoces de él. ¿Quién es él?
Bueno, es un actor, uno de los mejores actores de su generación. Sin duda es un hombre que ha hecho teatro, sobre todo con Teatro del Público, de Carlos Díaz, que es un teatro bastante controversial, ¿no? Que ha caminado ahí por la cuerda floja. Ha hecho cine bastante, tanto cine independiente como cine del ICAI propiamente, y cine en América Latina, en otros lugares lo han contratado, pues, como digo, es un excelente actor. Es también actor de telenovelas, y por cierto, el día que lo tuve sentado en La Mirada Indiscreta, que lo que hablamos fue, por supuesto, de su obra, de lo que él hace, de la manera que actúa, que es de una forma realmente muy natural, no tan ridículo como está, que es lo que a la persona le llama la atención. En propaganda que tú acabas de poner, resulta muy ridículo de la manera que lo dice, porque es muy difícil decir esos textos con organicidad, ¿no? Pero de eso hablaremos después. Y entonces, me estaba hablando de la agonía de los actores en Cuba, sobre todo él que trabajaba que hizo muchas telenovelas, entre película y película, los actores suelen hacer telenovelas, y me decía que el estudio 17 del Foxa, que fue una gloria de la televisión cubana, era un horror por la humedad, por los sonidos que se oían, que era un milagro poder hacer telenovelas en Cuba. Y por supuesto se veía un hombre totalmente inconforme con aquel régimen, ¿no? Con lo que los hacía perder, con la indigencia, con la inoperatividad, con todo lo que sufrían. Entonces es muy raro el cambiazo. De hecho también tiene una hija que es actriz, y una actriz muy buena, por cierto. Y no sé si, no creo que sea como solía ocurrir antes. Me acuerdo ahora de Liceo Diego, que era que se hacía pasar por revolucionario para defender a sus hijos, según confesó después, ¿no? A los hijos que ya estaban levantando en el arte, en la cultura. En este caso yo no creo que sea así, porque las circunstancias han cambiado bastante. Así que es muy raro. A muchas personas les ha extrañado que sea, de entre todos los actores, y con la posibilidad que tienen de escoger actores que se han manifestado por el castrismo, que generalmente son los mediocres, porque los mediocres hacen una vida política cuando no puedan hacer una vida artística. Pero este señor, que tiene una vida artística de valor, a muchas personas le llamó la atención que estuviera involucrado. Creo que fueron dos capítulos. Por suerte esa serie terminó ahí, porque más allá de que él se oponga a la ley Helms-Burton, lo hace de una manera realmente muy ridícula, porque está invocando uno patrones democráticos propios. No, los patrones democráticos son uno solo. O hay democracia o no hay. O hay libertad o hay dictadura. Y él sabe que vive en una dictadura. Dos, hablando de paz, cuando Cuba ha sido un país exportador de revoluciones. O sea, no te corresponde realmente hablar de paz. Y luego, hablando de café aguado, porque él está burlándose del café americano, ¿no? Que es otra manera de colar el café. Pero aquí, en un país donde las cafeteras le han explotado en el rostro a la gente, porque es café mezclado, que es una pasta de chícharo con polvo de lo que queda de café, me parece bastante incongruente, ¿no? Es un discurso realmente muy incongruente. A mí me da casi vergüenza ajena que un hombre tan inteligente como este, que es un actor de valía, se le ocurran, o sea, lea estos textos, no se le ocurrió, por supuesto. Esto puede haber sido un guión de Abel Prieto o de Fernando Rojas, que son los comisarios. O sea, hay unos elementos en Cuba que son los comisarios, que ya eso está aprobado, que ya todo el mundo entiende por dónde vienen. Entre ellos, Fernando Rojas y Abel Prieto son los más distinguidos de todos. Y vamos a mencionar también a Mauri Pérez, que hace una labor grande en la televisión castrista. Pero que un actor así se salga de su manera de ser para involucrarse en una serie de propaganda, es realmente inexplicable. Luego, súmale a eso que una persona así debería ser consecuente y no visitar al país que él dice que está atacando su país. Debería ser muy consecuente y no aterrizar en el aeropuerto de Miami. De hecho, hasta las autoridades de inmigración, yo no creo que en otros tiempos hubieran dejado que un propagandista del fascismo, de los nazis, aterrizara en un aeropuerto de Estados Unidos. Y este señor está promoviendo una dictadura que lleva 60 años en el poder. Y yo también pienso que las autoridades de inmigración deberían mirar ahí. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Cómo se escapa esto? Cuando a veces se le hace tan difícil, como dices tú, hay personas que llegan en balsa, otros que llegan en el lugar de carga de los aviones, o una muchacha que se mandó ella misma en una caja de DHL. O sea, es muy paradójico. Y sobre todo es paradójico que se esté bajando en el aeropuerto de Miami. Pudo haber escogido el de Fort Lauderdale, que es menos sospechoso para la comunidad cubana. Pero ahí sabía que siempre, hablando de indiscreto, que siempre iba a haber, afortunadamente, un teléfono indiscreto que documentara la llegada de ese señor a Miami, que además no creo que sea para presentarse. ¿Qué quiere decir? Que viene, tú sabes, a comprar su pacotilla, a ver quizás algún pariente que tiene aquí. Pero es un poquito injusto con las personas que no creen que Cuba está en las condiciones que está, no por el embargo o la ley, sino por la dictadura de los casos.
No, además tiene un criterio, el que le escribió el libreto, no conoce la ley en el Burton. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención dentro de lo que es su speech, su protesta, y es cuando él dice, ¿por qué me quieres demo- democratizar. O sea, reconocemos, querido caballero, querido señor Fernando Echevarría, que Cuba no es democrática. Entonces vienes a pasear al país de la democracia, como ha hecho Serrano, que lo ves en la televisión echando pestes del régimen, del presidente, sacando cuanta pulga hay debajo de la, del pelambre de un perro, para poder justificar que luego o te vas a Punta Cana a darte la gran vida o vienes a Miami a comprar la pacotilla. Pero me hablas más, me dices que él ha estado aquí anteriormente.
Claro, pero regreso a la historia. Es Serrano venga, Serrano es un comisario del régimen, no pierdas. O sea, el Serrano es absolutamente un divulgador del castrismo. Esto fue más raro que venga al lugar que critica tanto. Pero un actor, un hombre que se dedica a las humanidades, un hombre que lo que debe es construir, que debe tratar de armonizar las dos orillas, tratar de entender lo que pasa aquí, lo que pasa allá, la Cuba dividida, la Cuba fracturada, que ha estado aquí, que le han aplaudido aquí en el Dade County Auditorio y en la playa. Ha estado como en dos obras de teatro que yo que recuerde cuando Carlos Díaz visitó la ciudad. Eso es lo que es para insólito, incluso para sus amigos. Hay amigos que le han en Facebook le han mandado mensajes como diciendo, es inexplicable, realmente es inexplicable que una persona de esa categoría, que estuvo implicado en la película de Laura Encantente, esa de la azotea que prohibieron en Cuba, basada en un texto de Leonardo Padura, que fue una película que prohibieron en Cuba. Él es uno de los personajes que en esa azotea desbarra contra el sistema. Es por lo cual la película fue totalmente prohibida. Luego la pusieron un solo día. Pero es lo que es muy difícil para mí de asimilar, de verdad.
¿Tú crees que verdaderamente dentro de todo este movimiento hay como una especie de reto por parte de él? Porque como tú bien señalas, hay otros aeropuertos menos visibles, pero no, él entró por el Aeropuerto Internacional de Miami. De hecho, la foto que acompaña el artículo que yo tengo delante de mí es sí. De la cadena donde tú trabajas, de América TV.
¿Cómo no?
O sea, ha sido como un reto, como un decir, bueno, mira, ustedes están gritando por un corizón y yo, que hago campaña contra la ley Helms-Burton, entro por el aeropuerto, pero con la maletica en la mano.
Yo no lo dudo, lo que estás diciendo es bastante coherente, no lo dudo, lo hubiera dudado antes, pero ya que él está realmente al servicio de, lamentablemente, de la dictadura, no dudo que sea toda una triangulación, que sea un proyecto, que sea un plan, que estén aprovechando, porque yo siempre digo que la democracia tiene ciertas desventajas con respecto a una dictadura. Porque la dictadura se impone, la dictadura no tiene leyes, la dictadura tiene la impunidad, y la democracia debe ir por la ley. La democracia debe proteger la ley, proteger la constitución, proteger al ciudadano. Y es verdad, están tomando la libertad de viajar, la libertad de esa visa, que debe ser la de 5 años.
Me imagino.
Ya esa visa no se va a renovar más, creo. Y es verdad, están tomando... Porque qué casualidad que ocurra en el momento en que este muchacho está luchando por su libertad, el que vino en el avión. Está luchando legalmente por su libertad. Los derechos
con un miedo creíble.
Los derechos que le da la ley de Estados Unidos.
No, y con un miedo creíble. Porque ya ha habido una redada en el aeropuerto donde prácticamente han habido arrestos, aunque el régimen no se ha dado por enterado. Yo he revisado cuánta página cubana hay y no se toca el tema del polizón por ningún lado.
Acuérdate que esto es algo que los pone en ridículo y el castrismo le molesta mucho que públicamente, internacionalmente, alguien los ponga en ridículo. Como siempre ha ocurrido cada vez que hay un caso. Ellos hubieran preferido que el muchacho falleciera. la vida y la providencia quiso que no, quiso que llegara realmente a la libertad. Pero ellos hubieran preferido el peor de los desastres, porque entonces hubieran justificado, esto no debe ocurrir así, la, 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 la. Pero es verdad, puede ser que en el aeropuerto, lamentablemente, haya otras personas que hubieran querido tomar la misma decisión, y por eso han hecho esa redada, por eso han hecho esa limpieza. Pero ellos a esto siempre responden con el silencio. Siempre el silencio es lo que lo... Porque no tienen una respuesta. O sea, ¿qué respuesta van a tener al cabo de 60 años que un muchacho joven quiera salir de allí a como dé lugar? ¿Qué respuesta hay para eso? Ninguna. Y es lo que Fernando Echevarría debería estar observando y debería estar, sobre lo cual debería estar reflexionando este actor, que es un actor inteligente, como dije.
Ahora bien, yo quiero hacerte una sola pregunta.
Sí,
¿Qué tú crees que piensa el cubano de la isla que lo ha visto día tras día? Le gusta el café amargo y fuerte, ¿no? El aguado.
Yo creo que ya el cubano, sobre todo los jóvenes, no creen en la retórica esa de castrista. ¿Tú sabes cuál hubiera sido un movimiento muy efectivo? Que hubieran contratado para un hecho tan deleznable como este a un reggaetonero. Ahí hubieran creado un conflicto. Pero la gente, a veces el pueblo, que es el que padece, porque en definitiva Echevarría ha logrado escapar de la escasez de alguna manera, porque ha logrado viajar, pero hay millones de personas que no tienen la esperanza jamás de salir de ese atolladero que es Cuba, que es la dictadura de Cuba, y van a decir, este es un ridículo, este es uno que no tiene nada que ver conmigo y que además se presta para todos estos sinsabores. Así que yo no creo que la gente no se sienta ni desilusionada. Yo creo que a este tipo de personas, y lo he dicho en otros lugares y lo he escrito, la indiferencia y el olvido es lo que los va a castigar.
Gracias, Alejandro, por estar una vez más en Tras la Noticia.
Un abrazo.
Bueno, y esto es todo por hoy. Voy a ver si me lo encuentro. Le invito a que me lance la propaganda en la ventanita tomándonos un café en el Versalles. Ahí se los dejo de tarea. Gracias a Berta Soler, a Andrés Alburquerque y al profesor Alejandro Río. Y a usted, Fernando Echevarría, la invitación está pendiente. Ya sabe dónde me tiene. Vamos a tomarnos un café, a ver si nos entendemos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.